Cuando al esposo le preguntan, ¿cómo está tu matrimonio? El esposo por lo regular decimos, todo está bien. Y la esposa mira para todos lados, como diciendo, y pregúnteme a mí. Y hasta así levantan la mano por acá en la izquierda y dice, pregúntenme a mí, ¿cómo está? Entonces yo no le pregunto a las esposas porque yo sé casi lo que me van a decir, que no está bien todo. Pero los esposos dicen, todo está bien, todo está bien. Y tenemos esa idea de que todo está bien cuando realmente muchas cosas están bien mal. Y ayer vimos ese principio que necesitamos entender que no todo está bien y que necesitamos ayuda de Dios para nuestros matrimonios. Así que yo decía que regularmente los hombres somos más cerrados, los hombres somos los últimos en pedir ayuda. Las mujeres, yo decía que si un día Dios nos enseñara en el cielo, como en las estadísticas que se hacen mundialmente, ¿cuál fue la petición que más le pidieron a Dios una mujer? Y yo decía, casi no lo puedo decir con certeza, que su esposo cambie. Casi puedo decir que esa fue la petición que más la esposa oró. Señor, cambia a mi marido. Cambia a mi esposo. No por otro, no, sino que lo cambie, que lo haga diferente, ¿no? Porque yo les decía que yo tuve una vecina que era muy conflictiva y un día, pues yo me enojé mucho porque ella era muy grosera y Dios me dijo que no correspondiera con necedad. El libro de Proverbios, el proverbio del día de hoy, 26, dice eso. Dice, no respondas al necio conforme a su necedad para que no seas tú como él. Yo casi le iba a responder igual, pero Dios me dijo, no hagas lo mismo porque tú vas a ser igual de necio. Me dijo Dios, ora por esa persona, mejor ponte a orar. Y yo empecé a orar y empecé a pedirle a Dios que la cambiara. Y ayer les dije que al mes llegó un pick-up y empezó a subir todos los muebles. Y se la llevó de otro lugar. Yo no le dije que la cambiara de casa, yo quería que la cambiara de forma de ser. Y la cambió de casa. Pues para mí fue lo mismo porque Dios me dio descanso. Yo pedí descanso, Señor, no quiero estar batallando y... Entonces yo le decía a las mujeres que cuando oren a Dios para que Dios los cambie a sus maridos, oren bien, no vaya a ser que se los lleve o que le pidan que los cambie y Dios se diga, pues me lo voy a llevar de una vez. Y no vaya a ser que Dios escuche a uno de ustedes. Pero sabemos que Dios es bueno y que nos va a ayudar a los hombres a no ser tan necios, a no ser tan cerrados, a poder tener un corazón dispuesto al cambio. Vamos al Salmo 139. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando referente a las diferentes maneras, ingredientes que Dios quiere establecer en la vida de la iglesia. El Salmo 139 habla de una de las características que en la teología se le conoce como un atributo no moral de parte de Dios. Se dice en la teología que hay atributos morales y hay atributos no morales. Cuando yo leí eso, pues no le entendí nada, pero hasta que ya empecé a leerlo bien. Los atributos morales que Dios tiene son aquellos que también los seres humanos tienen, que pueden tener. Pero hay atributos que se le conocen como no morales que solamente Dios los tiene. Y uno de esos atributos no morales o que son exclusivos de Dios es que Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todo lugar. Ese no lo tiene ningún ser humano. Ese solamente lo tiene Dios. Dios es omnipresente. Y también dice aquí que Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. Nosotros no sabemos todo, pero Dios sí sabe todo. Cuando yo aprendí ese principio, en aquel tiempo, en mi responsabilidad, yo tenía un grupo de jóvenes que estaban siendo discipulados para... supuestamente para las misiones, eran jóvenes que habían ido a una ciudad de México a estudiar para misioneros y el pastor de la iglesia, eso pasa a veces en las iglesias, el pastor de la iglesia no los quería, como se dice coloquialmente, vaquerear él porque eran muy, no sé si muy atrabancados, esa era la palabra, un poco atrabancados. Entonces el pastor me dijo, tú agárralos, me dijo. Porque la verdad, estos no tienen freno y quieren hacer todo. O sea, una de las cosas que les enseñaron esos jóvenes, se tenían que venir desde Ciudad Juárez hasta Mexicali sin dinero. Tenían que pedir raite, tenían que ver la forma de cómo llegar a Mexicali, pero sin dinero. Muchos de esos jóvenes yo los conocía, y cuando yo les pregunté cómo lo hicieron, pues a mí no me pudieron engañar, me dijeron que hicieron trampa, que le hablaron a uno de sus familiares y dijeron, deposítame en el Oxxo, dijo, porque no me puedo ir así. Y pues ellos eran misioneros, según ellos, ¿no? Traían eso, pero echaban mentiras. Y me acuerdo que el pastor me dijo, agárralos tú. Y una vez les enseñé sobre este principio y a uno de ellos, bueno, les pregunté, ¿qué entienden ustedes por la palabra omni? Porque aquí dice omnisciente, omnipresente. Y ese joven me dijo que eran los autobuses que llevan a los que trabajan. Yo dije, no, pues de plano no sabemos mucho. Dije, no, no tiene nada que ver con autobuses. La palabra omni significa que todo es, absolutamente todo en la naturaleza de Dios. Cuando dice que Él es omnisciente, es que Él todo lo sabe. Y si Él todo lo sabe, Él es el mejor arquitecto para diseñar la vida de la iglesia y la vida de una persona, o como vimos ayer, la vida de un matrimonio. Él todo lo sabe. No hay nada que Él no sepa o que Él no conozca. Por eso en el Salmo 139, cuando David expresa sobre la naturaleza de Dios, en el versículo 13, Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Para nosotros, cuando leemos este pasaje de la Escritura, podemos nosotros rápidamente relacionarlo, al nacimiento de un bebé, porque literalmente dice eso, que Dios es el que forma las entrañas de cada uno de nosotros los seres humanos. David lo expresa en una forma personal, en primera persona. Él dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de tu madre. Pero cuando ya nos metemos a la teología bíblica, o a interpretar más la Biblia, este salmo es uno de los salmos que se le conoce como los salmos mesiánicos, o uno de los salmos que hablan más de la iglesia, más que de una persona. Cuando David habla en primera persona, muchas veces uno lo ve como referencia a su vida, y es verdad, en lo literal sí es así. Pero cuando uno lo quiere interpretar de acuerdo al principio de la Biblia, este salmo habla de la iglesia, de cómo Dios es el que forma la iglesia. ¿Cómo es Dios el que tiene el cuidado al más mínimo detalle de la vida de la iglesia? Que Él tiene ya preparado para la iglesia todas las cosas, dice David, sin faltar ninguna de ellas. Dios ya tiene preparado todas las cosas para cada uno de los que somos sus hijos. Porque hablamos y dijimos al principio de esta clase que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Entonces, cuando ya se interpreta a nivel iglesia, lo que se está diciendo es que cada persona ha sido formada por Dios. Y en su conjunto, las personas formamos la iglesia. Y entonces, cuando tomamos esa referencia, Dios ya tiene todas las cosas de antemano, dice, sin faltar ninguna de ellas. Es por eso que en este estudio lo que estamos tratando de clarificar es que Dios ya tiene los ingredientes que quiere poner en la iglesia. No es que nosotros vamos a inventar el hilo negro, no es que nosotros tengamos una muy buena idea o que tengamos nosotros algo mejor que lo que Dios ya preparó. Dios ya tiene todo preparado, dice, desde antes, porque Él formó a cada uno de nosotros y en su libro están escritas todas las cosas. Es por eso que cuando Salomón, él pudo comprender esto, él dijo, nada hay nuevo debajo del sol. Cuando una persona dice, yo inventé eso, realmente lo que tiene que decir es, yo lo descubrí. Porque el que inventó todo fue Dios. La persona dice, yo inventé esto. Pues sí, pero eso ya estaba. Nada más lo descubriste y lo llevaste y lo hiciste que eso se pudiera materializar. Pero Salomón sí lo entendió y Salomón dijo, nada hay nuevo debajo del sol. Lo que es, ya fue. Y lo que pasó, ya va, será, ya pasó. Así que Salomón, él pudo entender que todas las cosas Dios ya las tenía preparadas. No hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de algo nuevo, hermanos. Estamos hablando de algo que Dios ya preparó desde hace mucho. Y que Él ya dejó establecido de cómo tenía que edificarse su iglesia. Porque la iglesia somos las personas. Y si somos las personas, en el Salmo 139 dice que Dios, cuando forma una persona, Él la forma desde el vientre de su madre. Y que Él pone en un libro todas las cosas que esa persona va a pasar. Dice David, sin faltar ninguna de ellas. Por eso dice, estoy maravillado. Hay una versión de la Biblia que no dice maravillado, dice estoy atónito. Estoy perplejo porque dice tal cosa es demasiado maravillosa para mí. Alta es, no la puedo comprender. Poder darte cuenta que Dios ya preparó todas las cosas puede traer un asombro, pero a su vez trae un descanso, hermanos. Porque estamos nosotros seguros que cuando nosotros estamos en el camino del Señor, Él ya preparó aquello que nosotros vamos a necesitar en nuestro camino. Y eso es lo que estamos estudiando en cuanto a los diferentes ingredientes en la vida de la iglesia. Gracias a Dios que Él ya preparó todas las cosas y ya nos dejó establecido de cómo Él quiere edificar a cada una de nosotros, en cada momento, perdón, de nuestro caminar como iglesia. Y cada una de las iglesias que vemos en el libro de los Hechos, como lo hemos estado estudiando, nos hablan de estos diferentes momentos, porque así lo podemos llamar, que Dios ha preparado en la vida de su pueblo. Dios tiene momentos, o en su libro estaban escritas todas estas cosas, hermanos. Él ya tenía preparado para cada uno de nosotros o para la iglesia cada ingrediente que Él iba a establecer. Y es como uno cuando sus hijos, uno va pensando en ellos en el futuro y uno no sabe todo, hermanos. Pero uno a veces, como decimos, queremos ser previsores. Y uno dice, voy a empezar a ahorrar para cuando esté más grande y entre a la escuela. Voy a empezar a comprarle esto porque lo va a ocupar después. Voy a empezar a crear esta situación y a veces en nuestra casa, no, pues ya estamos pensando en comprar hasta la casa porque estamos pensando cuando crezcan en qué lugar va a estar. Porque este lugar no le va a alcanzar. Y uno así piensa. Pero Dios dice que Él ya hizo todas las cosas de antemano. Él ya pensó en el crecimiento de la iglesia. Y cómo cada momento de la iglesia, Él va a ir trayendo un ingrediente que la iglesia va a ir requiriendo para que pueda ir caminando y pueda ir desarrollando el propósito de Dios que Él ha preparado para ella. Es por eso que en base a las iglesias del libro de los Hechos, vimos que lo primero que Dios quiere hacer en la vida de la iglesia es que la iglesia tenga como primer paso obediencia. ¿Qué es lo primero que un padre le enseña a su hijo, hermanos? No todos hacemos lo mismo, pero la palabra que más escucha un niño en una edad temprana es la palabra no. Y así le dicen, dile que no. Y ahí el niño va a agarrar algo y no. El niño voltea y no lo hagas, no lo agarres, no te pares, no saques la mano. Y es la forma que uno les enseña a los niños la obediencia. Por eso lo primero que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto, les dio los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos, 9 de ellos comienzan con la palabra no. No más el primero no. El primero comienza, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Pero el segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Dice, del cielo, de la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás, ni las honrarás. No, dice, no robarás, no matarás, y no, y no, y no. Así que la palabra que Dios quiere traer a la vida de la iglesia para que aprendamos a obedecer es que entendamos que hay muchos no. Y no es porque Él sea malo, sino porque es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Y uno a veces dice, pues es que es puro no. Bueno, es que no has encontrado lo sí de Dios. Pero Dios también tiene mucho sí para nosotros. Si buscares al Señor de todo tu corazón, tú le encontrarás. Si le honrares, Él te honrará. Muchos sís que también tiene la Escritura para nosotros. Lo primero que Dios trae a la vida de una persona de la iglesia es la obediencia. Eso es lo que vimos en la iglesia de Jerusalén. Después lo segundo que vimos fue liberación. Y es lo que hace un padre con un hijo. Quiere que el hijo no tenga ningún impedimento para desarrollarse. Y uno le va quitando los obstáculos a los niños para que ellos empiecen a desarrollarse en su vida natural. Uno busca la manera de que ellos tengan libertad, aunque uno no la tenga. Como decimos, aunque yo trabaje mucho, yo quiero que él tenga libertad para estudiar. Yo quiero que él tenga libertad para hacer esto o para hacer lo otro. Y es lo mismo que hizo Cristo. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos. Él murió para que nosotros tengamos vida. Él derramó su vida para que tú y yo tengamos libertad. Por eso dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo tercero que vimos es que Dios quiere traer a la vida de la iglesia sumisión. Y eso es lo tercero que pasa con un hijo. ¿Qué es sumisión y cuál es la diferencia de obediencia y sumisión? Bueno, la sumisión es tratar ya más con lo interno de los hijos, con el carácter de ellos, hermanos. Y uno empieza a hablar a los hijos, cuando uno están pequeños, a los hijos, pues uno les tolera ciertas cosas, porque uno dice, están niños. Pero cuando van creciendo, uno se preocupa, porque sabe que si ellos no desarrollan un carácter en su corazón, que por ellos sea la convicción de lo que van a hacer, van a sufrir mucho, hermano. Y eso es lo que hace la sumisión, va desarrollando el carácter interno de la iglesia. Por eso Pablo decía, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Yo no sé si a ti no te preocupe o preocupa que tu hijo nada más obedezca cuando tú estás presente, pero cuando no estás, se transforma. Y eso es algo muy preocupante, hermanos. Es por eso que uno trata de buscar que los hijos tengan un carácter interno, y eso es lo que hace la sumisión. La sumisión es algo que hay un freno interno en ti. Ya no es porque te estén viendo, sino es porque desarrollaste en tu vida una sumisión a Dios. Y tú sabes que hay un freno que ya no puedes ir más allá de lo que está establecido. No ocupas que esté una persona o que no esté otra persona. Alguien una vez me dijo, yo me paro en todos los semáforos, aunque no venga ningún carro por otro lado. Dice, porque cuando me lo paso me siento mal. Y hay otro que dice, yo me lo paso pues si no veo una patrulla. Pero que si veo una patrulla, pues me tengo que quedar. Pero si no está la patrulla, ¿qué hago? Pues me voy. Y no te sientes mal, no. Al contrario, es mejor. Eso es lo mismo en cuanto a la sumisión, hermano. Que no ocupas que esté la patrulla detrás de ti. Que no ocupas que esté el acusador diciéndote eso está mal, sino que adentro de ti ya se desarrolló una sumisión. Eso ocupa la iglesia hoy en día, hermanos. Que no ocupe que lo esté mirando la persona para que sea un cristiano. Que no tenga que estar alguien de su iglesia que lo pueda acusar y que mira, pastor, yo lo vi que andaba bailando. Y yo lo vi. Nadie me lo contó. Es más, le tomé video. Y ahorita cuídense porque hay video, hermanos. Cuídense lo que hagan, ¿eh? Todo lo que hagan será usado en su... ¿Se imaginan que lo suban a la página de la iglesia y miren? Así baila para el Señor. Y pum, que salga ahí. Y tú dices, el hermano, el pastor bailando. Entonces, hasta yo me tengo que cuidar, hermanos. Todos, un mundo nos vigila. Y a veces uno necesita desarrollar su misión. Que realmente lo que hagamos, lo hagamos porque en nuestro corazón ya hay una sumisión hacia Dios. La número cuatro fue el temor de Dios. Y eso habla de que realmente ya nuestra sumisión tiene una base en cuanto a lo que tenemos de conocimiento de Dios. También eso es muy importante porque el temor de Dios, dijimos, no era lo que nosotros humanamente conocemos como un miedo o como un pánico. El temor de Dios es un conocimiento de lo que Él es. Realmente el conocer a Dios va aumentando en tu vida el temor de Dios. Nadie le puede tener temor a Dios si no lo conoce. A veces uno le tiene temor a Dios sin conocerlo, pero ese temor dice que es el que nos aleja. El que realmente nos acerca es aquel que aumenta nuestro conocimiento de Él. La número 5 fue la iglesia de Antioquía, y dijimos que ahí era la gracia de Dios. Dios trae una gracia para su iglesia, una capacidad para que la iglesia tenga una habilidad sobrenatural en la vida que va a empezar a llevar. Y eso solamente Dios lo hace. No es algo que se aprenda humanamente. Cuando alguien habla de la diferencia entre un talento y una gracia, pues el talento lo puedes aprender, hermano. A lo mejor el talento se puede ir desarrollando a través de la experiencia, del conocimiento, y eso va enriqueciendo pues lo que tú sabes hacer. Hay gente que aprende la música con mucho esfuerzo, pero hay gente que Dios le da una gracia sin estudio, hermanos. Y es una gracia sobrenatural. Hay personas que aprenden muchas cosas y que pues se queman las pestañas, como se dice en la vida, pero hay otras que solamente Dios las trae por su gracia. Y eso es lo que Dios hace con su iglesia. Porque hay muchas cosas que nosotros duraríamos mucho, sufriríamos mucho, si lo hiciéramos por nuestro talento. Pero cuando Dios establece su gracia, lo que para nosotros es muy tardado, para Dios es muy rápido, hermanos. Dios lo quiere establecer en la iglesia. Dios quiere poner su gracia para que no hagamos las cosas en nuestras fuerzas, sino en su gracia. Después vimos la iglesia de Filipos, que es la iglesia de amor. Es la iglesia que Dios pone un amor verdadero en su iglesia, y que esa iglesia desarrolla, aquí están los frutos, la bondad. Dios quiere que su pueblo tenga bondad, hermanos. Que no tengamos una dureza en nuestro corazón, porque la vida nos va endureciendo, hermanos. Yo creo que una de las oraciones que más le tenemos que hacer los cristianos a Dios es que no nos endurezca nuestro corazón la vida, hermanos. De veras. A veces sin darnos cuenta, por ejemplo, los papás nos vamos haciendo más duros, los esposos nos vamos haciendo duros, las esposas se van haciendo duras, va uno endureciéndose. En la vida cristiana pasa lo mismo, hermanos. Nos vamos endureciendo, no nos damos cuenta, hasta que llega un momento que Dios nos hace ver qué tan intransigentes somos en muchas cosas, hermanos. Muchas veces somos personas que no nos damos cuenta que ya llegamos a una situación donde la misma vida, como se dice, nos ha hecho así. Y ya no nos pueden ni siquiera tocar, ya ni siquiera nos pueden hablar, porque ya uno rápido reacciona. Y te dicen, oye, no te quería decir nada. Oh, es que nada más me están atacando y nada más esto. No se trata de eso. Cuando en tu vida hay amor, pero amor de Dios, tu corazón desarrolla bondad. No hay mejor forma de expresar el amor que con la bondad, hermanos. El amor se desarrolla en un estilo de vida de bondad. Y ojalá que Dios nos ayude, hermanos, a que como cristianos mantengamos la bondad de nuestro caminar. Yo sé que no es fácil, porque tratamos en la vida con personas, relaciones interpersonales son muy difíciles. Pero Pablo, cuando le dice, Pedro le dice a los cristianos, por ejemplo, en los trabajos, les dice que se sujeten a los patrones, aún a los difíciles de soportar. Y a veces uno pues ya no tiene humor para la gente difícil. A veces uno mejor le saca la vuelta a las personas. Yo les comentaba de una persona que hace poco llegó a un lugar donde yo estaba haciendo una actividad, y uno de los que estaba ahí conoce, sabe que soy pastor. Y pues me quiso hacer una broma y me dijo, pastor, mire, ese que llegó le decimos Dios. Y yo me quedé. Sí me sacó un poquito de balance, porque cuando yo estuve encargado en el centro de rehabilitación, llegó a internarse un muchacho de Los Ángeles. Y cuando llegó, pues yo les tomaba los nombres y ya le dije, ¿cómo te llamas? Y estaba yo así, y me dijo, Jesucristo. Y yo volteé y lo miré. ¿Cómo Jesucristo? Y venía su mamá con él y me dijo, sí le puse así, me dijo. Uy, dije yo, entré Jesucristo. Entonces, pues imagínense, la gente decía, tenemos a Jesucristo rehabilitándose ahí en el... Entonces ya no me sorprende, la gente pone nombres. Entonces cuando él me dijo que le decían Dios, yo dije, ¿a poco le pondrían Dios? Entonces yo le dije, ¿se llama así? No, me dijo, así le decimos. ¿Por qué? Fíjese, hasta ellos saben la Biblia. Dice, porque nadie lo puede ver. Y sí, ahí nadie se le acercaba, dijo. Es muy enfadoso, dijo. Entonces espero que a nadie le pongan Dios aquí, hermano. Dice, nadie lo puede ver, pastor, dijo. Entonces la gente es muy ingenua, muy tiene sus cosas. Entonces hay gente que es difícil de soportar. No debes de perder tu bondad con ellos. Por eso tienes que tener amor. Dios a la iglesia tiene que poner el ingrediente del amor, porque la iglesia tiene que recibir a todas las personas que lleguen a ella, aún a los difíciles de soportar. Si tú quieres saber quién es un difícil de soportar, una vez me dijo, yo iba a hablar del orgullo en una clase y pues ya ven que en el Google todo sale, entonces yo le puse en el Google definición de orgullo y alguien también jugó una broma ahí y dijo, el orgullo si tú lo quieres conocer, y ya puso muchas definiciones, dijo, pero la mejor definición del orgullo es esta, ve y mírate al espejo. Y yo me quedé, dije, ¿qué tendrá el espejo? Dijo, pues ve y mírate al espejo y ya cuando te veas, ese es orgullo. Entonces, ¿cómo lo defines? Pues como tú eres. Y a veces uno dice, no, yo no tengo orgullo. Bueno, pues somos bien santos nosotros. Pero el orgullo se define enfrente del espejo. Y luego el otro ingrediente que vimos la semana pasada era el entendimiento. Aquí nos quedamos ya. Dios quiere poner entendimiento en su iglesia, porque a través del entendimiento desarrollamos fe hacia Dios. Y eso nos ayuda para que nosotros podamos tener una relación libre con Dios. Dios quiere que la iglesia pueda tener un entendimiento de las cosas que Él quiere hacer en sus vidas. Y que nosotros podamos tener un pensamiento que Dios es el mejor, dice, el mejor alfarero para la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver la siguiente iglesia y es la iglesia de Corinto. Quiero que vayas conmigo a Hechos 18, porque esta iglesia nos va a mostrar el siguiente ingrediente que Dios quiere establecer en la vida de nosotros o en la iglesia, en su conjunto. Quiero que vayamos en Hechos 18 del 1 al 11, porque aquí Dios le dice a Pablo cuando lo manda a Corinto que tenga valor, porque va a enfrentar a un pueblo difícil y que no va a ser fácil. Y es lo mismo que Dios quiere establecer hoy en día en la iglesia. Quiere que tengamos valor, como se dice en México, para que no nos rajemos, hermanos, para que no volteemos atrás, para que no nos doblemos y para que nos mantengamos fieles en el camino del Señor. Porque va a haber mucha opresión y va a haber presión en la vida de la iglesia y se ocupa tener el valor que Dios va a poner, no el valor de uno, hermanos. Porque el valor de uno es un valor que humanamente pues se puede disolver rápidamente. Pero cuando Dios pone el ingrediente del valor en la vida de nosotros, pues es algo más allá de lo que nosotros podemos entender humanamente. Hechos 18 dice en el 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hasta ahí todo iba muy bien. Y en el verso 9 Dios le dice a Pablo esto: entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Allí le estaba impartiendo valor. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Vean lo que Dios hizo que Pablo mirara a continuación. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderando de Sóstenes, principal de la sinagoga, vean lo que le hicieron al pobre, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él a Priscila y Aquila, y con él, perdón, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué te quiero mostrar en esta iglesia de Corinto, en esta ciudad? Pablo empezó a predicar y Dios le dijo en un momento: no temas, Pablo. Y cuando Dios te dice no temas, es porque Dios te dice: sé valiente. Mucho pueblo tengo en esta ciudad y necesito que no temas. Y cuando Pablo escuchó esa palabra, a él le tocó ver literalmente que a un cristiano lo golpearon, hermanos. Y yo no sé a cuántos de nosotros realmente no nos diera temor poder ver una situación similar, donde pues la gente llega hasta los golpes. Yo sé que humanamente uno pues tiene muchas cosas en su pensamiento cuando uno camina con Dios, pero una de las que más nosotros pensamos es que nunca va a haber un conflicto que llegue hasta los golpes en nuestras vidas, en situaciones externas. Aquí en México no hay persecución. En México no hay que golpeen a un cristiano. Todavía no se llega a eso aquí en la frontera. En Chiapas y en esos lugares sí. Hay muchos lugares donde a los cristianos los aún los matan por ser cristianos. Y realmente yo creo que el cono se ha ido cerrando más, porque cada día las cosas van a empezar a salirse de control, porque la Biblia dice que los días serán malos. Y lo que la iglesia necesita es tener el ingrediente del valor, hermanos, que no tenga temor, que cuando se venga un momento difícil se pare y no se doble, y no tenga esa situación de que Dios no va a estar con él, de que Dios lo va a abandonar. Cuando tú ves en tu vida un momento difícil, lo que empieza a operar es un temor, hermanos. Y el temor nos hace a nosotros retroceder, o nos hace a nosotros confundirnos en cuanto a lo que es la presencia de Dios en nosotros. El fruto del Espíritu que desarrolla el valor, dijimos que también era la fe. Pero aquí la fe está establecida con madurez. Madurez, aquí yo puse fe para tener una revelación de Dios, pero la fe que te da el valor es para enfrentar las pruebas de la vida, hermanos. Cuando hablamos de fe en cuanto a pruebas, tienes que traducirla a valor, porque cuando hablas de fe en cuanto a Dios, pues es en tu relación con Dios. Quizá tú tengas una muy buena relación con Dios, pero también Dios quiere que tengas valor para enfrentar las pruebas que van a venir a tu vida. Y que no te vayas a doblar, hermano. Que realmente te mantengas firme en el camino del Señor. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 12. Porque aquí el Señor Jesucristo da esta palabra en un momento donde uno de los De los más valientes, se puede decir. Si tú quieres ver a alguien que era muy valiente en la Biblia, se puede decir que uno era Juan el Bautista. Juan el Bautista se le paró enfrente a un rey, hermanos, y le dijo que era un pecador. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a las personas, les decía a los que venían a él, a los fariseos: raza de víboras. No, ahí te veo a ti diciéndole a la gente en la calle y a ver si no te chiflan y te tiran. Raza de víboras, generación de víboras. Y hasta ahí Juan el Bautista se miraba muy en trono, hermanos. Era pero valiente. Y le decían que se callara y no se callaba. Pero llegó un momento que a Juan el Bautista lo llevaron a la cárcel y le empezó a entrar temor. Le empezó a entrar temor porque, como ser humano, la desgracia de Juan el Bautista es que él no nació en la dispensación que nacimos nosotros. Por eso la Biblia dice que el que nació en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista no tenía el Espíritu Santo permanente como lo tenemos tú y yo. Él no lo tenía igual. Él caminaba por inspiración. Pero en ese momento de su vida se le acabó la inspiración. Y Juan el Bautista en la cárcel, si tú ves la historia de Juan el Bautista en la cárcel y ves la historia de Pablo en la cárcel, son muy diferentes. Porque Juan el Bautista en la cárcel le mandó decir a Jesús con sus discípulos: díganle si es él el que había de venir o esperaremos a otro. Ya Juan el Bautista empezó a dudar. Ya Juan el Bautista empezó a bajarle al valor. Y entonces Jesús le mandó decir: díganle a Juan el Bautista que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los cojos caminan. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y luego le dijo a todos, pero como Jesús, como decimos en México, le digo a Chana para que me oiga Juana. Jesús dijo así en voz alta: desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces imagínate, a los seguidores de Juan el Bautista le fueron a decir a Juan el Bautista: dijo Jesús que seas valiente, que no te rajes, que te mantengas. Y se mantuvo y le mocharon la cabeza, hermanos. Pero tú mira a Pablo cuando estaba en la cárcel. Pablo nació en la dispensación de la gracia y Pablo sí tenía el Espíritu Santo. Y Pablo en la cárcel decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no le mandó decir a nadie: oye, Cristo está conmigo y me habrá dejado y no estará aquí. No, Pablo decía: por nada estéis afanosos, sean conocidas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego. Porque Pablo tenía el ingrediente que Dios quiere traer a la vida de nosotros como iglesia. Tenía el ingrediente del valor, pero no de un valor de él, sino el ingrediente que Dios le puso. Porque Pablo, cuando puso este ingrediente, él le dijo a otro de sus hijos que también ya se andaba doblando. Pablo discipuló a Timoteo, hermanos. Y Timoteo apenas iba comenzando su caminar. Y en un momento de la historia, Timoteo también se andaba rajando, aunque algunos no lo han leído, pero Timoteo también ya andaba. Es lo que pasa muchas veces, de que uno dice: no, es que es puros problemas la vida cristiana. Y está difícil la balacera. Y aquí ya se pone medio complicado. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y le dijo: me acuerdo de las lágrimas tuyas y me acuerdo de la fe de tu abuela Loida, de tu madre Unice, y estoy seguro que está en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y le dijo en el versículo 7 de segunda de Timoteo 1: porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De rajones, de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dios nos lo ha dado. No es que yo y tú seamos valientes por nosotros, porque Pablo dijo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de valor, de amor y de dominio propio. Créeme que para estos tiempos se requiere tener valor para que tengas madurez al enfrentar las pruebas. Para que no te dobles y para que no te voltees como Juan el Bautista. Mateo 11:12, no te lo leí, pero aquí está. Desde el 11 lo vamos a leer, porque aquí fue para Juan el Bautista esta palabra. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, Jesús le dio el lugar a Juan el Bautista. Entre los que nacen de mujer, dijo, de los hombres. Pero vean lo que dice. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué dice Jesús? Mayor es que él. Porque no nació de mujer, nació de Dios. Por eso dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Y qué dice el 13? A ver si se acuerdan de ese, el que sigue. Los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, no eres nacido de mujer, eres nacido de Dios. Por eso los hijos de Dios no tenemos apellido. Somos hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios no tenemos abuelos. Dios, tenemos nomás un padre. Es que hay muchos que dicen, yo soy tu abuelo en el Señor porque Él es mi hijo y Él te convirtió a ti. No es cierto, ¿eh? Eso no existe. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y Él dice aquí, de los que han nacido de mujer, Juan el Bautista es el más grande. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, más grande es que Juan el Bautista. Imagínate cualquiera así con los ojos cerrados, el que yo agarre. Aunque no ande muy maduro, aunque ande todavía batallando, yo le digo, este es mejor que Juan el Bautista. Tú decís, ¿yo? ¿Tú? Pero yo no hago nada, no leí ni el proverbio del día, imagínate. Ni siquiera leíste, ¿cuánto tienes que no leíste la Biblia? ¿Cuánto tienes que no la has leído? ¿Ayer o antier o una semana? Y eres mayor que Juan el Bautista por el hecho de que eres nacido del reino de Dios. Nada más por eso. Y luego dice en el 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. La versión 9, que es la que más original, dice, y los valientes lo arrebatan. Aquí dice los violentos. Los violentos. El otro día estaba con una persona haciendo un trabajo él, y me llamó mucho la atención que estaban haciendo un trabajo en un negocio y algo se les complicó, se empezó a poner difícil la situación. Yo estaba ahí y la cosa se empezó a poner tensa, y la persona que estaba ahí, uno de ellos es cristiano y el otro no, y esta persona, cuando se estaba complicando, el otro que no era cristiano se empezó a poner muy nervioso. Yo me di cuenta que estaba muy nervioso y algo iba a pasar. Pero me dio risa porque esa persona cristiana volteó y lo miró. Y era un trabajo pues que tenían que sacarlo, porque ahí estaba el que les había pagado. Era un trabajo, imagínense, ya pagado. Todavía más nerviosos, ya se los habían pagado. Y según había quedado bien y había quedado mal. Y ahí estaba el que les había pagado. Y se dijo, ahora me lo arreglan, como ya les pagué y no se van. Y me acuerdo que volteó y lo miró a aquella persona que según sabía mucho sobre ese trabajo y le dijo, te traigo por violento. Y como que eso le quitó a él en lo nervioso. Le dijo, te traigo por violento, ¿para qué te asustas? Porque agarró así, estaba con el desarmador así. Y así le pasa a la gente cuando está a la hora de las pruebas. Se pone así. Y le dices, tranquilo, agarra el desarmador y apriétale nomás. No tienes que ponerte nervioso. Y a muchos de nosotros nos puede pasar eso en un momento difícil. Nos empieza a temblar la mano, hermanos. Empezamos a tener un temor porque empezamos a creer que la violencia y lo violento pues no es parte del caminar cristiano. Déjame decirte que te vas a encontrar con muchas situaciones donde tienes que ser valiente. Digo, esto es gratis, se los doy. Ayer no se lo dije a los Mateo, empezando cuando te casas, hermano. No le tengas miedo a tu mujer. ponte valiente. O sea, párate, fájate. Y si te grita, tú levanta más la voz y... ¿Qué? Pues no le pegues, eso sí, porque Dios te va a pegar a ti. Nunca le levantes la mano a una mujer. Pero se necesita valor, hermanos. Sabes que muchos padres de familia, yo lo he dicho aquí, sus hijos se les han ido de las manos al vicio, a las malas compañías, porque no tuvieron valor para enfrentarlos. Desgraciadamente, en los tiempos actuales, muchas veces en muchas casas los hijos son los que mandan, hermano. Ellos deciden qué ver, a dónde ir, a dónde qué ponerse, todo ellos lo mandan. El papá no tiene ya el valor para poner, así va a ser. Porque se pone difícil la cosa, hermano. Yo sé cuando tú le dices a un hijo, no, y el hijo se pone, como decimos, rebelde o picudo, y tú dices, pues, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer? Cuando no tienes valor para enfrentar, eso te va a sobrepasar, hermano. Es por eso que aquí la iglesia de Corinto representa el ingrediente del valor. Este ingrediente desarrolla el fruto de la fe. Vamos a Hebreos 11 del 32 al 34. Hebreos 11 del 32 al 34. ¿Cuántos de ustedes han estado en una liberación de una persona endemoniada, hermanos? ¿Qué han visto con sus ojos? Una vez, me tocó muchas veces, hace poco hablé con una persona que él va a otra iglesia y ahorita en su iglesia me dice él que están caminando en las liberaciones, me decía él. Y él me decía muy emocionado lo que pues estaba pasando, cómo le había tocado orar por alguien y pues hizo, pues se manifestó algo demoníaco. Y yo le empecé a comentar varias anécdotas que a mí me pasaron cuando estuve en el centro de rehabilitación y aquí en la actualidad también, nomás que pues eso no se tiene que andar contando, hermanos. A mí me preguntaron el otra vez sobre los demonios y a veces la gente cree que la demonología es como muchas veces las personas lo miran como un sensacionalismo, como algo espectacular. Pero a los demonios todos los días te les enfrentas. Cada día en la vida hay un demonio que tienes que enfrentar. Por eso Jesús dijo, bástele a cada día su propio mal. Y hay un mal de cada día, hermanos. Día con día viene un demonio a quererte detener para que tú no hagas la voluntad de Dios. Y te tienes que parar enfrente y no tener miedo, hermanos. Y caminar y seguir adelante. Y yo le decía que me tocó una vez, me reí y me río de eso porque en el centro llegaba gente que cuando ellos se juntaban ahí decían que eran, todos eran matones y todos eran, todo mundo llega ahí y nadie quiere quedarse menos que nadie. No, yo hice esto y el ahí el menos es el que yo maté un gato y yo maté un perro. Pero todos han matado algo, pues. Todos decían que mataban algo. ¿Tú a quién mataste? ¿A cuánto? No, como 8 gatos. Y al perro le eché el carro encima. Y lo hacen la cara como si, para que la gente les tenga miedo. Ah, sí, al perro, sí, al perro. Me sale un perro, le echo el carro encima. No, pues hay que orar por ti, hermano. Eres mataperros, ¿no? Pues, no, yo me eché como a 5, el que se me ponga enfrente. Ayer platiqué con uno que me dijo que a su esposa le tiene mucho miedo, pero a la gente no, dijo. Y dije, ah, pues sí. Mi esposa sí, dijo, es así, a la primera que me habla voy, pero que me pongan uno enfrente, dijo, con ese me desquito. Espero que no haya nadie aquí haciendo. Pero en Hebreos 11, a lo que voy es que cuando se pasó en ese tiempo y oramos por una persona endemoniada, me acuerdo que todos los matones empezaron a tener miedo y se agarraron de las manos, porque empezar a enfrentar una situación sobrenatural, a mucha gente le da miedo, a mucha gente... Algo sobrenatural, pues, que no sabe y que no ha experimentado, empieza a creer que se le va a meter el diablo a ellos. Hay iglesias donde te dicen que cuando empieces a ver una manifestación de un endemoniado, cierres los ojos. Porque dicen que el demonio se mete por los ojos abiertos. No, yo le dije a uno, se mete por las narices, le dije. Y le hacen así. Y le hice de burla, pues le dije, no, es por las narices. por ahí se meten, buscan un lugar, le dije. Entonces, no es cierto, no, no es, es mentira eso. Pero los cristianos somos, nos gusta el sensacionalismo, pues. No, y es que cuando estés ahí, que te tienes que poner traje blanco, cuando eres puro endemoniado. Que si traes traje negro, el diablo no te hace caso. Tampoco es cierto eso. O sea, esas cosas no son ciertas. Pero la gente tiene un extremismo en esas situaciones. Pero aquí en Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Yo siempre me he preguntado cómo le hicieron para tapar bocas de leones. Pues me acuerdo de Daniel, porque a Daniel lo echaron al foso de los leones y por la fe le tapó la boca a los leones, hermanos. No es que los leones, muchos dicen, no, es que los leones eran cristianos y por eso se lo comieron. Yo no creo eso, yo creo que los leones eran mundanos y le tapó la boca. Dice en el 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe te ayuda a enfrentar las pruebas, porque el ingrediente que desarrolla la fe es el valor que Dios te da. La fe no es algo teológico, hermanos. No es algo que solamente es aquí en la mente. Es un ingrediente que Dios pone en tu corazón para enfrentar las pruebas que la vida tiene para ti. Porque cuando Dios te hizo, en el libro que Él escribió, ya escribió hasta las pruebas que van a venir contra ti, hermano. Por si no lo sabías. Así que si tú le dices a Dios, quítame eso, pues Dios dice, es que ya lo escribí. Mejor enfréntalo. Mejor enfréntalo. Yo te doy la forma que lo enfrentes. Y a veces uno ora mal y, Señor, quítame. Por eso Pablo cuando oró tres veces, Señor, quítame esto, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Enfréntalo. Ya no me estés pidiendo que lo quite, ahora enfréntalo. Porque a uno le pide eso, por eso hay muchos problemas que uno dice, Señor, quítame este problema. Y el Señor te dice, enfréntalo. Enfrenta esta situación. Yo te he dado las armas para que lo enfrentes. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9. Pablo pudo haber pedido que le quitara muchas cosas, hermano. Yo creo que el cristiano que en la Biblia se le conoce como el que más pasó por pruebas fue Pablo. Pablo pasó una tras otra. Y no es casual que en esta carta de los Corintios, porque aquí es donde Dios le puso el ingrediente del valor a Pablo, Pablo haya escrito esta escritura a los Corintios. Segunda de Corintios 4 del 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no, ¿qué dice? Angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, hermanos. Pablo dice que las pruebas de la vida no lo doblegaban, hermanos. Atribulados, pero no estoy angustiado. En apuros, pero no estoy desesperado. Perseguido, pero no me siento desamparado. Derribado, pero no me siento que estoy destruido. Estoy de pie. Y realmente, el valor que Dios quiere desarrollar en esta iglesia y en cada uno de sus hijos es para que ese valor se traduzca en madurez. Y esa madurez, porque un cristiano maduro, una vez alguien escribió en un librito de discipulado, cuando empezó a hablar de las características de un verdadero discípulo, él decía: un verdadero discípulo de Cristo no se nota por sus acciones, sino se nota por sus reacciones. Ahí es donde realmente, como decimos nosotros en México, enseñó el cobre, o hasta el bronce enseñan muchos, hermanos. Sale todo a relucir. En el momento de la prueba es cuando sale lo que hay dentro de nosotros. En las acciones no, porque yo puedo decir, hermanos, vamos a ir a darle comida a la gente pobre, y todos podemos ir, porque es un acto de bondad, de misericordia que podemos hacer. Pero si yo les digo lo mismo, hermanos, vamos a enfrentar las pruebas ahora en diciembre, ¿cómo la ven? Ahora que viene diciembre vamos a pararnos ante la prueba y no hay que tener miedo. Y todos amén, con ese mismo gozo, derribado pero no destruido, en apuros pero no desesperado, atribulado pero no angustiado. Eso es madurez, no es que no tengas problemas. Madurez es que enfrente los problemas y no te venzan a ti. Eso es fe, hermanos. Fe no es conocimiento de la Biblia solamente. Fe es conocimiento de la Biblia puesto en práctica. Y eso es la madurez. Una persona madura es porque desarrolla la fe en las pruebas de la vida. Es porque no es que no haya problemas. Porque la gente a veces cree que una persona madura o con fe no va a tener problemas. Equivocación, como decíamos. Claro que hay pruebas. Y como te lo dije, en el libro de Dios ya están escritas hasta las pruebas que vas a pasar. En ese libro. Y aún muchas por las equivocaciones que uno tiene en su vida, hermanos. Si tú leíste el proverbio del día de ahora, dice que como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así de natural es. Por eso cuando en el sur así es, la gente ya sabe los tiempos de lluvia. Dicen, ah, en diciembre es tiempo de lluvia, en enero es tiempo de lluvia o en octubre, no sé cómo sea ya. Pero dice Proverbios 26, como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así también es natural. Hay alguna causa por cual va a venir. Ahora, uno ve la maldición como algo malo, pero en la Biblia la maldición es una prueba. Y cuando viene la prueba y tú la enfrentas de la forma que Dios te ha dado para que la enfrentes, la Biblia dice que el Espíritu de Dios reposa sobre de ti. Y yo no quiero ser pesimista, porque no es la idea de ser pesimista. Quiero ser realista, hermanos. Y quiero instruir a la iglesia una vez más, porque quizá en mi pastorado muchos de los mensajes que yo hablo van enfocados en esta dirección. Y créeme que no es casual que yo enfoque mucho este mensaje a la iglesia, porque en mi caminar y conociendo a la iglesia, sé que la iglesia pasa por diferentes pruebas en sus vidas, de diferentes formas, de diferentes tamaños, y yo no puedo decirte que las pruebas se van a quitar con la oración, hermanos, porque no es bíblico eso. No te quiero decir que la prueba se va a quitar orando, la prueba la tienes que enfrentar, y tienes que saber que la oración es parte de la fortaleza que Dios te va a dar para que la enfrentes. Cuando Jesús estaba en el mayor momento de prueba de su vida, fue cuando estaba en el huerto de Getsemaní, porque dice que aún su sudor eran como gotas de sangre, y ahí él oró, y la oración no quitó la prueba, porque dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? Que él enfrentara la cruz, y tuvo que tener fuerzas para enfrentar la cruz, hermano. Porque ese era el propósito de Dios. Así que la iglesia necesita fuerzas para enfrentar su prueba, para que no diga no puedo o no voy a ir más adelante, porque estoy desesperado. Dice angustiado pero no desesperado, derribado pero no destruido. Y eso es lo que es la verdadera fe. Ahora voy a darte tres maneras de enfrentar las pruebas con fe, visto en 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 22. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica cómo enfrentar las pruebas con diferentes maneras, y es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 16 al 17. Estad siempre gozosos. Y dice en el 17, orad sin cesar. Son pares que vamos a estar mirando. Aquí la manera de enfrentar las pruebas es con oración. La oración te hace que no pierdas el gozo. Y la oración es el medio que Dios puso para que su pueblo pueda enfrentar. Y ojo, Yo sé que se está grabando porque ahí va a quedar grabado. Para enfrentar, no para quitar las pruebas. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Ahora, ¿qué es lo que hace o qué sucede cuando oramos? Bueno, hay un primer enemigo que vencemos. Y el enemigo que se vence con la oración es al diablo, hermanos. Porque al orar, tú pones un ambiente en tu vida espiritual que te cubre. Y los ataques del diablo, los ataques que él manda, dice, estás cubierto con el escudo de la fe. Por eso la armadura de Dios en Efesios 6 dice que, en el libro de Efesios dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La oración crea el escudo de la fe en ti. Y cuando tú oras, al que vences es al diablo. Al diablo lo derrotas, hermanos. Porque el diablo empieza en la prueba a intensificar su ataque. Y empieza a mandar dardos de fuego a la vida de nosotros. Cuando tú estás en una escasez, llega el diablo y se mete. Estás en una enfermedad, llega el diablo y se mete. Estás en un problema matrimonial, llega el diablo y se mete. Tienes un problema con tus hijos, llega el diablo y se mete. El diablo es como, iba a decir, pero no lo puedo comparar con eso, como antes cuando uno llegaba a las quinceañeras sin que lo invitaran. No sé si te tocó ir a las bodas y que ni siquiera conocías a nadie, pero pues había comida y había todo. El diablo, aunque no le invites, ahí va a estar. Una vez dije esto y una persona me dijo, no ande diciendo eso, pastor. Porque dije así literalmente, el diablo, mira más, ahí está a un lado de ti. No, no en la persona, ¿no? Pero ahí está, ahí anda. Y ahorita pues le abrimos la puerta grandote, se mete y se sale, y oye algo y se corre, se va. Y luego se vuelve a meter. Ve que alguien se duerme y va y se le mete ahí. Y le empieza a decir, duérmete, duérmete, no pasa nada. Y ya le empieza a dar hasta sueños ahí medio raros, ¿no? Te duermes, se mete, hermano, ¿eh? Ya no se van a querer dormir, pero al que se duerme se lo lleva la corriente, hermanos. El diablo se mete. Se mete y se mete y se mete. Entonces la oración, por eso dice, orad sin cesar, porque el diablo tampoco descansa. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, para que tú tengas, te estoy traduciendo ahora en una forma cristiana, porque si te digo, ten valor, a lo mejor tú te vas a querer parar en la noche en tu casa así muy valiente. No, te lo estoy traduciendo ya en, con pies, cómo le hagas para tener valor o qué es tener valor en tu vida cristiana. Ponte a orar. Eso es tener valor, ponte a orar para que venzas al diablo. ¿Cuál es la segunda forma? Confesión. Primera de Tesalonicenses 5 del 18 al 20 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. La confesión es la segunda herramienta para que tú tengas valor. Dice Proverbios 18, 20, 21, dice, el hombre será saciado del producto de sus labios. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Ahora, ¿por qué la confesión te ayuda a tener valor? Porque la confesión vence al temor ahora. Ya no es el diablo. O sea, al diablo no lo vas a vencer con confesión. Al diablo lo vences porque hay gente que le dice, diablo, vete de aquí. Y ándale, no te quiero aquí. Y piensan que el diablo va a decir, ah, está bueno, pues me voy a ir. Porque hay gente que cree eso, ¿eh? Y luego aquí anda el diablo, córrelo, córrelo ya. Ahí lo están corriendo, según ellos. No, al diablo se le vence con oración, hermanos. El diablo se ríe cuando alguien le dice, vete de aquí. Y esa persona no tiene una vida de oración. El diablo dice, no, que me voy a ir. Aquí quiero estar, porque aquí estoy bien a gusto. Pero tú empiezas a orar y el diablo se va a incomodar. Porque en la oración creas un ambiente de Dios y el diablo no puede estar donde está la luz, pues. El diablo se va. Pero la confesión es para vencerte el temor que tú tienes en tu alma, hermanos. Por eso la segunda forma que Pablo le dijo a la iglesia es: den gracias a Dios. ¿Cómo les digo? En todo, la confesión. Da gracias a Dios, porque eso te va a ayudar a que no tengas temor. Señor, gracias, yo sé que estás conmigo aunque estoy en un momento difícil. Señor, gracias porque tú no me desamparas aún en la enfermedad. Señor, gracias porque tu fidelidad es buena para conmigo todos los días. Sé que no tengo, pero tú eres fiel. La confesión no es para el diablo, es para vencer el temor que en tu alma se puede empezar a generar, hermanos. Porque cuando hay temor, se apaga el espíritu y uno menosprecia las profecías de Dios, la palabra de Dios que Él ya nos dio. O sea, por eso la gente que tiene temor ni se acuerda que dice que Él estará contigo todos los días. Tú agarra a una persona que trae temor y dile: hermano, la Biblia dice que Él no te va a dejar. Y le empiezas a meter esa medicina y dice: Dios dice que Él no te va a desamparar, que Él no se ha olvidado de ti, que Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Y eso empieza a generar en ti una situación de empezar a decir: bueno, pues ¿por qué tengo tanto miedo entonces? ¿Cuántos todavía tienen miedo salir en la noche, en la oscuridad? Les da miedo el cucuy, el coco, y tienen temor. La confesión te ayuda a vencer el temor. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando David enfrentó al gigante, él tuvo una confesión, no para vencer al gigante, hermanos. La confesión que hizo David fue para que él no se rajara a la mitad. Porque David lo miró y cuando se le acercó lo miró grande. Y dijo: tú vienes a mí con espada y con lanza, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el gigante pues le dijo: ¿soy yo acaso perro que vienes a mí con palos? Y el gigante dijo: pues déjate venir. La confesión no movió al gigante, hermanos. La confesión lo que hizo fue que David no se rajara y siguiera hasta el final en su pelea. La confesión es para que tú te mantengas firme en el camino de Dios. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la tercera forma, que es la más práctica, la acción. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Quiero que vayas conmigo a Juan 9. Esta historia para mí es clave en lo que estamos estudiando, hermanos. Acción. Esta historia, yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez. Habla de la historia de un ciego que Jesús sanó. Hace algunos años, porque ya son años, estuve revisando mis notas. Yo enseñé la sanidad de 7 diferentes ciegos en la Biblia. Hubo 7 ciegos que en la Biblia fueron sanados. Y cada ciego que fue sanado, no solamente fue sanado de su ceguera física, sino que Jesús en esa sanidad sanó sus anhelos del alma. Vimos la sanidad de 7 ciegos en los 7 anhelos del alma. En el alma tenemos anhelos, y un anhelo es un temor que ahí está. Si tú quieres traducir la palabra anhelo, es un temor. El primer anhelo del alma, o el primer temor del alma, es la supervivencia. Todos tenemos temor de morir. El que diga que no, realmente no está caminando en la verdad. Y el primer ciego que fue sanado en la Biblia, que habla de esa sanidad del alma, es el ciego del libro de Reyes, capítulo 5. Cuando aquel ciego miró que estaba rodeado el monte, y fue con el profeta y le dijo: nos tienen rodeados. Entonces el profeta se dio cuenta que estaba ciego y le dijo al Señor: ábrele los ojos para que vea. Y cuando el ciego ese espiritual abrió los ojos, ya no tuvo miedo porque miró carros de fuego. Y le dijo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino a ese hombre, dijo, ahora sí que se dejen venir. Ya no tuvo miedo a la muerte. Ese es el ciego. Este ciego representa el anhelo de seguridad, hermanos. Todos tenemos un anhelo de seguridad. Y todos queremos estar por el camino cuando hacemos algo que sea seguro lo que hacemos. Que no haya problemas. Y ese anhelo Dios lo tiene que cubrir en tu vida. Y lo cubre dándote valor. Y te dice, ve. Fíjate qué curioso, porque Jesús le dijo a este ciego, ve y lávate al estanque de Siloé. Y no le dijo, yo te voy a llevar de la mano, pobrecito, porque estás ciego. No te vayas a caer en el camino. No, Jesús le dijo nada más, ve. Y con esa palabra el ciego fue. Así dice, fue y se lavó y vio. Tú tienes que vencer tus temores, hermanos. Tu inseguridad. Esa inseguridad que no la vas a vencer con cursos de superación, o con yoga, o con libros. Esa seguridad solamente viene de parte de Dios, para que tú puedas enfrentar la vida, para que no tengas miedo. Y cuando el Señor te diga, ve, porque el ciego pudo haberse quedado parado, ¿y cómo voy a ir si no veo? Y si me caigo, se van a reír de mí. Y si me voy para otro lugar y me equivoco. Vamos a leerlo para que veas cómo aquí el Señor cubrió el anhelo de seguridad de este ciego. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hasta ahí, pues todo está raro, hermanos. Pero lo más raro para mí es lo que sigue, porque todavía estaba ciego, hermanos. Imagínate, ciego y con lodo en los ojos. Y todavía Jesús le dice esto. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Yo he leído algunos manuales bíblicos que hablan de esta historia. La verdad no hay un registro veraz así al 100, porque yo he leído que algunos historiadores dicen que del lugar donde estaba el ciego al estanque de Siloé, dicen algunos que había cerca de 40 metros de distancia. Eso dicen, otros dicen que habían 30, otros dicen que habían 20. Si 5 hubieran sido, hermanos, 5, decirle a un ciego que vaya con los ojos llenos de lodo y no ayudarle y no decirle yo te agarro, o de Jesús de haberle dicho a uno de sus discípulos, oigan, ustedes ayúdenlo y llévenlo al estanque para que se lave, sino al ciego le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. O sea, al ciego lo que estaba haciendo Jesús, primero sanándole su anhelo de seguridad, porque ese anhelo él lo tenía dañado por su ceguera, porque él era inseguro, hermanos. Él no podía hacer nada por él mismo. Él tenía que depender de gente. Y eso rompe tu anhelo de seguridad, cuando no tienes el valor de enfrentar las cosas, cuando no sabes que Dios está contigo. Y eso te hace a ti estar inseguro. Dices, pues, ¿qué hago? Pues tú tienes las herramientas, hermano. A ti Dios te ha dado el espíritu de poder, no de cobardía. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo, ahí voy para ayudarte, sino le dijo a Timoteo, Timoteo, acuérdate que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder. Entonces Timoteo había dicho, pues mejor ven y ayúdame, en vez de estarme animando. Es como si yo te dijera ahorita, enfrenta tu problema. Y tú dices, no, pastor, mejor ven y pues vaya y ore por mí. O vaya usted y sáquele el demonio a mi hijo. Y yo te digo, pues tú sácaselo. Mira, está más fácil porque tú puedes agarrar un cinto, hermano. Y oras por él, y si se pone, le das un, yo no le puedo dar un cintarazo. Imagínate que yo le doy un cintarazo a tu hijo. Entonces tú dices, no, pero yo no puedo. Sí puedes, hermano. Ten seguridad en el Señor. Por eso cuando Pablo escribió en la iglesia a los filipenses, él dijo, todo lo puedo en Cristo. Dice el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿cómo dice? Viendo, hermanos. Qué tremendo, ¿eh? Viendo. Cuando tú caminas con valor y Dios sana tu anhelo de seguridad, vas a mirar todo diferente, hermanos. Regresó viendo, hermanos. Y eso es tremendo para nosotros. Porque cuando Dios pone el ingrediente del valor en su iglesia, no es que la iglesia no va a pasar problemas, hermano, sino que la iglesia ya está preparada con ese ingrediente para enfrentar las pruebas que puedan venir a ella. Por eso cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay prueba que sea más grande que lo que yo estoy haciendo en la iglesia. Y eso se traduce a la vida de nosotros los cristianos. Tú tienes el ingrediente del valor que Dios ha puesto en ti, hermanos. Dios ha puesto el espíritu de poder en ti, no espíritu de cobardía, para que tú enfrentes. No es que tú seas muy valiente por ti mismo, sino para que tú enfrentes con fe, porque la fe es la que se desarrolla cuando el valor es establecido en nuestro corazón, el fruto de la fe, que ahora en este principio lo estamos mirando en una madurez al enfrentar las pruebas. Yo sé que esta clase pues es didáctica si tú quieres, pero en la vida cristiana lo que más vamos a mirar son las pruebas. De diferentes colores, sabores, de diferentes tamaños y en diferentes tiempos. Alguien dijo, yo acabo de comentarlo, que cada día trae un demonio nuevo que te quiere atacar. Y cada nivel que tú quieras subir en tu vida cristiana es un demonio que te tienes que enfrentar a él. Va a quererse oponer para que tú crezcas, para que no tengas madurez. Porque si tú no tienes madurez, dice Pablo a los Gálatas, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente de los esclavos, aunque es señor de todo. ¿Qué significa? Que cuando una persona no madura, aunque tiene todas las promesas de Dios, como si no las tuviera. Como si no las tuviera. Aunque tiene todo para ganar, como si no lo tuviera. Eso es lo que Pablo quiso decir. Aunque tienes todo para ganar, mientras no madures, como si no lo tuvieras. Y eso es triste, porque el diablo quiere que la iglesia se quede inmadura y que no conozca que tiene el espíritu de poder para enfrentar las pruebas que puedan venir a sus vidas. Quiere que viva en derrota siempre, hermanos. Y yo creo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué hace la acción? La acción vence la incredulidad. Porque cuando tú pones en acción la fe, ahí es cuando se vence la incredulidad. No cuando confiesas la palabra, sino cuando accionas. Cuando dices, pues eso dice la Biblia, eso voy a hacer. Ahí tú estás trascendiendo esa pared que se llama incredulidad, hermano. Porque la incredulidad es una pared que se nos pone enfrente a nosotros. Aquí está enfrente de tu problema siempre la incredulidad. Y la haces, y a veces la incredulidad se ve muy grandota y se ve muy ancha y uno pues batalla para pasarla. Pero en el momento que tú das el paso, como aquellos hombres cuando iban caminando en el desierto y se encontraron con un río, Dios les había dicho que caminaran, pero se encontraron con un río. Y fueron y le dijeron a Josué, ya no se puede porque hay un río. Y Josué les dijo, caminen. Y mientras ustedes caminen, el mar se va a ir abriendo. El río se va a ir abriendo. Yo no sé si tú creas eso, hermano. Pero el problema no se va a quitar hasta que tú camines. Ahí va a estar el problema. Y le puedes dar vuelta al río cada vez tú. Te vas a cansar más. Y el río no se va a secar. Ahí va a estar. Tienes que empezar a caminar. Y mientras tú caminas, entonces es cuando Dios empieza a abrir los ríos, hermanos. La iglesia necesita caminar para vencer su incredulidad. Tú necesitas poner obra tu fe para que tú puedas vencer la incredulidad, que no es tuya. Porque uno dice que tiene incredulidad, no, la incredulidad ahí está para todos, ¿eh? Al salir de aquí va a haber paredes de incredulidad para todos nosotros. Y esa incredulidad nos quiere a nosotros tener atrapados para que no hagamos lo que realmente es la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros atesorar el espíritu de poder que Él nos ha dado, el ingrediente de valor. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con el versículo de 2 Timoteo 4:7, hermanos. Valor.